Bueno, pues lo decíamos al principio, hoy vamos a hablar de esa publicación que se ha visto, que hemos leído estos días en British Ecological Society, de ese estudio de las gaviotas y el rol que estas juegan en la dispersión de semillas, y para ello lo hacemos con el autor del trabajo, el doctor Víctor Martín Vélez, de la Estación Biológica de Doñana, que ya nos escucha. Víctor, bienvenido a Planeta Vivo.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en el programa de esta semana. En un paper que nos parece realmente súper interesante, porque evidentemente supongo que habrá mucha gente que esté pensando en el rol que estas aves juegan en muchas otras localizaciones, no solo en el tema de Doñana, pero vamos a centrarnos en la publicación. ¿Por qué elegisteis la gaviota? Porque realmente uno podría pensar en un principio, Víctor, que las aves que comen frutos carnosos son las más dadas a la dispersión de estas semillas. ¿Cómo os fijáis en las gaviotas?
Pues, bueno, no solo las gaviotas en sí, sino muchas otras aves que se alimentan de la misma manera, o en este caso en los arrozales, que comen cangrejos, pues cigüeñas y otras aves. Dispersan semillas de la misma manera. Lo que pasa que nos centramos en las gaviotas, bueno, porque era la especie modelo de estudio de mi tesis doctoral. Uh-huh. Y aparte un poco también, pues, por conveniencia, porque había un proyecto internacional que tenía datos de individuos marcados con GPS desde hace, pues, 10 años. Entonces son unos datos muy detallados de movimientos reales de individuos que permiten que se hagan los estudios como un poco más realistas, ¿no? Para un poco mejorar los modelos de dispersión de semillas.
Estas gaviotas que uno podría pensar, piensa en Doñana y dice, bueno, ¿y de dónde vienen las gaviotas? Son prácticamente multinacionales, ¿no? Hay muchos puntos a los que llegan gaviotas a Doñana desde muchísimos puntos de Europa y de otras regiones, ¿no?
Sí, sí, son especies migradoras y vienen sobre todo pues de colonias de Reino Unido, de Bélgica y de Holanda. Y bueno, pues como muchas otras aves, pues pasan la época de cría, la pasan en el norte, y luego cuando llega el invierno, pues van para el sur, y el primer punto de parada suele ser estos arrozales de Doñana, porque hay muchísimos recursos de alimentación, entonces es como comida muy rápida y muy fácil.
Uh-huh. ¿Qué rol están tomando estas gaviotas en la zona de Doñana? En los últimos años habéis visto y habéis observado un incremento de la presencia de estas aves en el entorno de los humedales, ¿no?
Bueno, claro, estas gaviotas, biológicamente las gaviotas son animales de costa y siempre han estado ligadas a sitios más de playa o de puertos y demás. Lo que pasa que, bueno, debido a que ha cambiado un poco las dinámicas de paisaje en general, que hay pues mayor uso de vertederos y campos de cultivo donde tienen mucho alimento, pues hay muchas aves que se están pasando de la costa al interior y por eso están aumentando un poco las poblaciones en Andalucía, porque luego las legislaciones de diferentes países cambian. Por ejemplo, estas gaviotas en otros países, las poblaciones no están aumentando.
El humedal de Doñana, que es un humedal que está muy vigilado, muy controlado, muy amenazado, hay que decirlo así.
Sí.
¿Qué daño? No sé si se puede hablar de daño, ¿no? ¿O qué efecto recibe de estas gaviotas con esa dispersión de las semillas? Porque en un principio uno podría pensar que a lo mejor esa dispersión a grandes distancias podría ser con maquinaria o por la actividad del hombre, pero habéis comprobado que la dispersión se realiza en un radio brutal desde el punto de alimentación de estas gaviotas.
Sí, claro. Bueno, habría un efecto de dispersión de semillas combinado, ¿no? Mm. O sea, la maquinaria del arroz estaría también moviendo semillas dentro del propio arrozal, pero yo creo que aquí lo interesante es que las aves, al estar ingiriendo las semillas aquí y luego estar movilizándose hacia otros lugares, también están movilizando semillas que de manera natural se moverían a lo mejor unos 100 metros o cientos de metros, y de esta manera pues es una manera de moverse muchísimo más kilómetros, y hemos visto que pueden estar depositándose semillas hasta un radio de 150 kilómetros o más.
Qué barbaridad, es que 150 kilómetros es mucho decir, ¿eh? Realmente.
Para una planta es bastante.
Para una planta, vamos, que es una evolución rapidita, ¿eh? Bastante rapidita.
Sí.
Utilizasteis los datos para cuatro tipos de malas hierbas, el junco de sapo, la juncia de agua, la cola de zorro y el amaranto común. ¿Alguna de estas cuatro es especialmente preocupante por su capacidad de reproducción, de dispersión?
Bueno, las cuatro especies son muy parecidas porque son especies herbáceas que están ligadas a campos de cultivo.
Uh-huh.
Y de hecho, bueno, pues están introducidas dentro del listado de malas hierbas y,
sí.
Y la reproducción y la reproducción de las plantas es muy rápida. Sobre todo el amaranto está considerado una especie exótica, que eso significa que no es de su área de distribución, no es de aquí, por así decirlo.
O sea que tanto, o sea, cualquiera de las cuatro hay que tenerlas bien controladas porque,
sí.
Bueno, es como tú que ahora estás aquí en Canarias y sobre todo en Tenerife habrás visto el rabo de gato, el penicetum, que esto ya es una condena, o sea, esto no hay forma de...
Que está por todos lados, ¿no?
Sí, si en vez de eso fuesen aguacateros que diesen dinero no saldrían, pero como no valen para nada, pues lo tenemos por todas partes, ¿no?
Claro, eso es. Bueno, estas plantas al final depende un poco de dónde caigan, pues también tiene implicaciones económicas, ¿no? Porque al final pues son malas hierbas que los agricultores pues tienen que erradicarlas de alguna manera, ¿no?
Uh-huh.
Pero bueno, también te quería hacer un poco inciso en
sí.
Que en este estudio pues nos centramos mucho en las malas hierbas, que es como un poco ese impacto negativo de semillas que pueden tener una repercusión ambiental negativa, pero bueno, las aves también tienen otras funciones de dispersión de otras semillas que es beneficioso para los ecosistemas, que no es solo las aves dispersan malas hierbas.
Sí, no, lo que iba, pues ahora una campaña contra las gaviotas, ni mucho menos, evidentemente, y es algo que es obvio, que al final lo que hacen estas aves es cumplir un ciclo natural en sí mismo, porque al fin y al cabo ese es el ritmo natural de repoblación o de consolidación de un ecosistema. Realmente es así.
Sí, claro. Lo que pasa que al final, pues sí que es verdad que al ser vectores de dispersión, pues están transportando especies de un lugar a otro con las repercusiones que eso puede tener para el ecosistema, porque al final son especies de llegada. Si es una especie invasora, por ejemplo, o exótica, como estamos hablando, pues la repercusión va a ser negativa, pero para otras muchas plantas, por ejemplo, para adaptarse al cambio climático y a los cambios de paisaje, pues las aves son muy necesarias porque necesitan de ese transporte para ampliar sus áreas de distribución.
Uh-huh. Oye, aprovechando que estás en Planeta Ivy, que eres experto y que has trabajado en este tema, sí me gustaría preguntarte si estos estudios que realizáis se pueden extrapolar, por ejemplo, a territorios insulares como Canarias, ¿no? Si realmente el factor que juegan estas aves, obviamente, en la colonización de especies vegetales, tiene que ser fundamental, pero no sé si a la hora de en territorios humanizados o en territorios trabajados por el hombre, también en estos territorios insulares se podrían hacer estudios similares.
Sí, totalmente. Y aparte yo creo que sería muy interesante porque yo creo que las islas, como al ser lugares más controlados, por así decirlo, donde tú tienes la vegetación, que bueno, la llegada es como más limitada y los límites del ecosistema están como más definidos, yo creo que sería muy interesante incluso ver el factor de las distancias entre islas y cuál isla puede ser, por ejemplo, un foco de origen y otra de llegada. Yo creo que puede haber estudios muy interesantes y lo bueno, por ejemplo, ahora de las nuevas tecnologías con el uso de los GPS,
uh-huh,
es que ya se están abaratando mucho los dispositivos y es mucho más accesible para muchos proyectos y muchas investigaciones. Entonces, pues, bueno, lo único complicado es que tienes que capturar los individuos, claro.
Sí, sí, eso está. Eso, hay que empezar por ahí. De momento no hay quien que lo haga por nosotros, ¿no?
Claro.
De cara a futuro, y esto siempre es algo que los que escribimos papers siempre, trabajos futuros y tal, ¿no?
Sí.
Habéis abierto una puerta que obviamente es muy interesante a la dispersión de semillas que son resistentes a los herbicidas, porque al final con toda la intervención, toda la antropización del medio rural, del medio natural, todas las especies empiezan a generar resistencias a las agresiones. ¿Crees que ese debería ser un siguiente estudio, trabajar efectivamente esa dispersión de las semillas que son capaces de resistir a los herbicidas?
Sí, yo creo que sería muy interesante, sobre todo pues desde el punto de vista aplicado, ¿no? Y ahí entonces tendría que haber un estudio, yo creo que genético importante, para ver, hacer un estudio de las dinámicas de las poblaciones, de las especies, y ver pues los genotipos resistentes y a partir de ahí trabajando desde la genética y combinando la genética pues con estudios espaciales.
El autor de este trabajo, Víctor, ¿tiene algo previsto para el futuro? ¿Sigues trabajando en la estación biológica? ¿Sigues esta vía de las semillas o tienes abierto algún otro campo de investigación?
Pues yo terminé mi tesis doctoral hace unos meses y estoy ahora esperando que salgan proyectos para volver a la Estación Biológica Doñana. En principio voy a seguir con las aves y con los ambientes ligados al hombre y tengo mi línea seguiría por las semillas y también estamos muy centrados en el papel de los vertederos y los contaminantes en los humedales acuáticos naturales. Entonces, pues creo que para el futuro seguiré con aves. Combinando semillas, pero trabajando con plásticos y con resistencia de antibióticos.
Eso sí que es un problema y no las semillas de las hierbas, de las malas hierbas, ¿no? El
Sí,
tema de los plásticos y microplásticos, ¿no?
eso es otra tesis, otras cuantas tesis.
Sí, bueno, pero ya una vez que uno hace uno, tampoco hay que volverse loco, ¿eh? O sea, una vez que uno
Ya,
termina la
no,
tesis, ¿para qué seguir, no? Con otra, o sea.
no. No, ya de momento una está bien.
Sufrimiento el justo, ¿no?
Eso es.
Sí, pero sí es cierto que me imagino también que el tema de Doñana, los microplásticos o la presencia de vertidos, etcétera, tiene que ser una problemática realmente importante.
Sí. Bueno, los microplásticos y también hay un par de estudios que han salido ahora hace poco sobre el tema de los nutrientes, bueno, pues por todo el entorno
Sí, claro.
que rodea Doñana, pero también los plásticos, pues es un tema ahora interesante, pues por la problemática que genera medioambiental.
Pues sí, la verdad que sí. Pues seguiremos muy atentos, los trabajos de nuestro invitado de hoy, Víctor Martín Vélez, de la Estación Biológica de Doñana. Víctor, muchísimas gracias por estar en Planeta Vivo. Y nada, cuando te pongas manos a la obra con plásticos y nitratos, fosfatos y la eutrofización del medio, nos ponemos en contacto para que nos cuentes qué perspectivas hay. Esperemos que sean. Nosotros somos pesimistas por naturaleza, con lo cual cualquier halo de esperanza nos viene siempre bien. Víctor, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Pues nada, encantado. Muchas gracias
Un
por
abrazo.
llamarme.
Bájale, un
Un abrazo.
saludo.
En Radio 5 y Radio Exterior de España, Planeta Vivo.